Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate. Qué fin de semana, capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. Hoy no sabemos si vamos a poder entregar el capítulo de repetición a las 21 horas porque el domingo Radio Universidad de Chile tiene transmisión especial desde las 9 de la mañana, producto precisamente de que las chilenas y los chilenos tenemos que ir a sufragar, a pronunciarnos respecto a la constitución que se le propone a Chile. Pero nuestro capítulo de estreno sí o sí, el sábado a las 3 de la tarde. No sabemos, reitero, si se va a ir la repetición de las 21 horas, depende de cuánto se extienda, digo, la transmisión de Radio Universidad de Chile. En lo inmediato hay muchas cosas que conversar, precisamente producto de lo que estamos viviendo en estas horas en nuestro país. Por lo tanto, comenzamos de inmediato Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Necesitamos transformar Chile? Eso yo creo que sí o sí, ¿no es cierto? No admite duda. Y dentro de la transformación de Chile aparece el tema de cómo financiamos las transformaciones de nuestro país. Algunos dicen que es el tema de impuestos, otros creen que la cosa no va por ahí, ¿no es cierto? Mayor fiscalización al presupuesto actual, simplemente. Alguien que sabe mucho de este tema es el economista Marco Kremerman, un tipo que se ha ganado el respeto, ¿no es cierto? Dado el conocimiento y toda la información que ha entregado a través de la Fundación Sol, él y otros profesionales de dicha fundación, reitero, la Fundación Sol, y es por eso que hemos invitado a Marco Kremerman este fin de semana a Escaparate, a hablar del tema de impuestos, a hablar de cómo opera esto en nuestro país. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros este fin de semana en Radio Universidad de Chile en Escaparate.
Hola, César. Hola, saludar a todos los amigas y amigos de este muy buen programa Escaparate. El tema de los impuestos es un tema muy importante y básicamente uno lo podría resumir en relación al sistema tributario chileno, que tiene dos grandes falencias. Por eso es tan importante hacer una reforma tributaria profunda. La primera falencia es que Chile recauda muy pocos impuestos hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 25 años que Chile lleva recaudando prácticamente lo mismo en materia impositiva, en torno a 20% de su economía, de su Producto Interno Bruto. Y en general, cuando uno mira los países capitalistas a lo largo del mundo, uno observa que en la medida que van creciendo, que los países manteniendo un PIB por persona mayor, van recaudando más, ¿no? Entonces Chile es una anomalía a nivel mundial, porque en vez de ir recaudando más, aunque sea gradualmente y lentamente, se ha quedado pegada a su carga tributaria en 20% del PIB.
¿Y cómo recauda, perdón, Marco, y ese 20% que tú calificas de insuficiente, de qué manera lo recauda el Estado de Chile?
Y eso es muy importante. Y la segunda gran problema del sistema tributario chileno es que es un sistema regresivo. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países que tanto nos gusta mirar y compararnos, de la OECD, la principal fuente de recaudación no son los impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que graban las rentas de las personas con tasas que son progresivas. Mientras más gana una persona, más ingresos tiene, mayor es la tasa de impuestos que paga, o el impuesto a las utilidades que generan las empresas, o el impuesto al patrimonio de las personas, sino que en Chile se termina recaudando más por impuestos indirectos, como el IVA, ¿no? Que es un impuesto indirecto, se llama así porque no graba a las personas directamente, sino que los bienes y servicios que compran las personas. Entonces, en Chile, más de la mitad de la recaudación proviene de los impuestos indirectos como el IVA u otros impuestos indirectos a algunos productos específicos como el combustible, el tabaco y el alcohol. En cambio, en los países de la OCDE, en promedio, cerca de un 30% de su recaudación proviene de los impuestos indirectos y gran parte de la recaudación proviene de impuestos directos.
Por eso es que se dice que en Chile las personas que menos tienen pagan más impuestos en proporción.
Exactamente, porque sucede lo siguiente. En general, tanto los sectores medios como los sectores más pobres no tienen capacidad de ahorro. Los pocos ingresos que reciben los consumen en bienes y servicios de primera necesidad, y todos esos bienes y servicios están gravados con un 19% de impuestos, el IVA. O sea, no tienen forma de poder eximirse de ese pago de impuestos. En cambio, en los sectores de mayores ingresos hay capacidad de ahorro, y por tanto, una fracción de sus ingresos se consume en bienes y servicios, y otra fracción se ahorra, y muchos de esos ahorros en instrumentos financieros, por ejemplo, en bienes raíces, están exentos parcial o totalmente de pagar impuestos. Y hay un dato que es muy, muy relevante, que ha sido publicado recientemente por un estudio encargado por el Ministerio de Hacienda, algunos académicos independientes de distintas universidades del mundo, que dan cuenta de lo siguiente, con datos de servicio impuestos internos del total de contribuyentes en Chile, y es que la tasa efectiva total de impuestos que pagan, por ejemplo, las 1.315 contribuyentes de mayores ingresos en Chile, eso es el 0,01% de las personas de mayores ingresos, es de 11,8% aproximadamente, si juntamos impuesto a la renta, impuesto al consumo, todo lo mismo. En cambio, la tasa efectiva de impuestos que pagan los sectores medios, que pagan el 50% de los contribuyentes de menores ingresos, supera el 16%. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que es algo increíble, que los sectores medios más pobres, en términos de tasa, pagan más impuestos que los contribuyentes más ricos en Chile, y eso es una anomalía para cualquier sistema tributario.
Y para el ingeniero que nos está escuchando hasta ahora en escaparate, el médico que nos está escuchando hasta ahora en escaparate, iba a decir, ¿cómo puede decir eso? ¿Cuánto impuesto pago, señor Kremerman? Yo que recibo 8 millones mensuales, no pago en relación a eso, y es bastante alto, te va a decir. ¿Qué respondes tú?
Lo que pasa es que hay que diferenciar entre los segmentos de mayores ingresos de la población. Estamos hablando del 0,1% de mayores ingresos, el 0,01%, ¿no? Que principalmente su patrimonio y su ingreso está invertido en sociedades, ¿no? Sociedades, en empresas, en acciones, en fondos mutuos, y muchas de esas inversiones están exentas de pagar impuestos, pagan impuestos bajísimos, ¿no? En cambio, quien vive de su trabajo, no de las rentas, no del capital, sino de su trabajo, y tiene ingresos altos, esas personas están al medio de la distribución, y en su consolidación de impuestos, que se llama el impuesto global complementario, donde se consolidan todos los ingresos que una persona genera en un año, esa persona va a entrar en un tabla de ingresos que va aumentando por tramo. Entonces, por ejemplo, hoy día las personas que tienen ingresos inferiores a 680 mil pesos aproximadamente no pagan impuestos, ¿no? Impuestos cero, están exentos a pagar impuestos. Después, quien gana entre 680 mil pesos al mes y cerca de 1.6 millones y 1.5 millones, paga 4%, pero no del total de ingresos, sino de la parte que está entre 680 mil y 1.6 millones. Y así va escalando progresivamente las tasas marginales de impuestos.
¿Y a ti te parece que eso es bajo, por ejemplo, para un profesional que en esa escala que tú estás mencionando, estamos dialogando con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, lo hacemos en Escaparate de Radio Universidad de Chile, ¿a ti te parece que ese nivel de impuesto para ese tipo de profesionales que hoy día perciben 5, 6 millones, 4 millones y medio, 3 millones y tanto, es bajo, es conveniente, es lo adecuado?
A ver, Chile, en relación al impuesto global complementario, está en una situación intermedia. El actual gobierno propone subir las tasas marginales, las tres últimas tasas marginales, para las personas que ganan más de 4 millones, 4 millones y medio de pesos aproximadamente. Ahí hay un pequeño ajuste, y va a haber un aumento en las tasas impositivas, pero eso no significa que es un aumento considerable y van a tener que pagar 200 mil pesos más de impuestos al mes, sino que es un pequeño aumento para una persona, un profesional, por ejemplo, que pueda estar ganando 5 millones de pesos, 6 millones de pesos. Va a tener que pagar un poquito más de impuestos, ¿no? Pero para el resto de las personas, externas, el tramo en el global comunitario se mantendría igual. El problema que tiene el sistema tributario chileno no es ese, ¿no? Se ha dicho, de parte de quienes se oponen a los cambios, que en Chile hay muchas personas que no pagan impuestos, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras. Y el problema no es ese, ¿no? El problema es que los salarios son muy bajos y, por tanto, el tramo exento significa que muchas personas quedan bajo el tramo exento, que es menos de 680 mil pesos aproximadamente, porque los salarios son muy bajos. El problema principal del sistema tributario es que las grandes fortunas, ¿no? Quienes tienen muchos ingresos, pagan muy poco impuesto y pagan menos impuesto en términos de tasa, ¿no?
¿Por qué pagan tan poco impuesto las grandes fortunas, Marco? ¿Cómo hacen para pagar tan poco impuesto si tienen tan millonarios ingresos?
Porque el sistema tributario chileno, que básicamente en su cimiento fue diseñado entre grandes medidas el año 74 y 84 en dictadura, y ha tenido algunos cambios acotados en los gobiernos post-dictadura, y hubo una reforma tributaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet que fue un poquito más profunda. En general, se estructura en base a ciertos pilares que considera que se debe dejar a los grandes capitales acumular libremente, porque de esa manera se genera empleo, inversión, y supuestamente eso después chorrea de la sociedad.
¿Y eso cómo se hace? A ver, el señor Luksic, por ejemplo, el señor Polman, si tú pudieses graficar cómo es el tema impositivo para ese tipo de fortunas.
A ver, lo que sucede con las grandes fortunas es que ellos tienen una cantidad impresionante de ingresos que se generan en un año, no voy a decir un valor que cuesta creer que es verdad, pero también aparecen estos datos con datos de Servicio Impuesto Interno, y es que los 1.315 contribuyentes de mayor ingreso en Chile reportan, ¿no?, con datos actualizados, ingresos mensuales, es decir, mensuales, en torno a 175 millones de pesos al mes, por persona, ¿no? O sea, en un hogar podría escalar sobre los 2.000 millones de pesos. ¿Cómo se llega a aquello, no? Primero, porque hay una participación en muchas empresas, hay muchas inversiones en capital en términos generales, pero al mismo tiempo el sistema tributario chileno permite varias cosas. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay inversiones en acciones, ¿no?, y las personas compran y venden acciones, hasta prácticamente febrero, enero de este año, quien invertía 1.000 millones de pesos en acciones y después subía el precio de la acción y la vendía en 1.500 millones, 5 meses después, y en una pasada se ganaba 500 millones, pagaba impuestos cero por aquello, a las ganancias de capital, ¿no? Entonces, así como existe esta exención tributaria que fue levemente corregida hacia la pensión garantizada universal a comienzos de este año.
Hoy día, ¿cuánto paga esa transacción? Hoy día, ¿cuánto paga esa que tú pusiste hipotética de las acciones por 1.000 millones y la que las vendió 5 meses en 1.500? ¿Cuánto paga hoy día por esos 500 millones que se ganó?
Esa transacción hoy día recién está comenzando a pagar en torno al 10% de la utilidad generada, ¿no? Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Cuando uno esperaría que al menos esa tasa impositiva estuviera en línea para que hubiera equidad tributaria con el impuesto asociado a la tabla del global complementario de acuerdo a la magnitud de las utilidades que se generan. O sea, si se está generando una utilidad que supera los 15 o 20 millones de pesos, debería tener una tasa marginal superior al 30%.
Entonces, termina la idea, por favor. Entonces, sí.
Entonces, así como existe esa sanción, hay una serie de espacios que tiene el sistema tributario que permite, ojo, eludir impuestos, vale decir, encontrar distintas formas.
Sociedades fantasma y todo eso.
Exacto, para no pagar impuestos, pagar los mínimos impuestos posibles. Por tanto, quien tiene capacidad de ahorro, y ese es el tema central, quien tiene capacidad de ahorro y que tiene una gran capacidad de ahorro, vale decir, gran parte de los ingresos que genera al mes los puede ahorrar, puede buscar y diseñar distintos mecanismos para terminar pagando bajísimos impuestos o no pagar impuestos.
¿Qué? Algunos dicen, no, pero es que ¿cómo se va a recaudar más impuestos en Chile? Claro, en Europa, en otros países se cobra mucho más impuestos, pero es que allá hay mucha más productividad. Son otras realidades sociales, culturales que Chile. ¿Mito o realidad?
Absolutamente mito. En primer lugar, la productividad, una de las maneras de medir la productividad es tomar el Producto Interno Bruto, ¿no?, la producción de cada país, y dividirla por la población, por la cantidad de trabajadores, etcétera. Y ante eso, uno puede decir que a esta altura de la realidad económica chilena, vale decir, de acuerdo a los niveles del PIB per cápita que tiene Chile actualmente, deberíamos estar recaudando cerca de 30% del PIB, y estamos en 20%, ¿no? que llevamos 25 años con una carga tributaria similar. Entonces, ante una misma realidad, incluso tomando los ejemplos de países que hoy día son más ricos que Chile, pero cuando eran como Chile, hace 15 años atrás, 25 años atrás, su carga tributaria estaba en torno a 30% del PIB. Y es por eso que hay una gran distancia de lo que recaudamos con lo que deberíamos tener en relación a la realidad chilena, ¿no? Y en relación al aumento de productividad, sin duda, en la medida que vayan generando ese aumento de productividad, nos va a permitir ir recaudando más impuestos aún, pero tenemos un atraso tributario enorme en relación a nuestra propia realidad, y eso hay que subsanarlo rápidamente. De hecho, cuando uno ve la propuesta del actual gobierno, que es recaudar, no en un año más, sino que en 4 años más, 4 puntos del PIB adicionales, vale, es decir, llegar a una carga tributaria que va a superar levemente 24% del PIB, vamos a estar recaudando 24% del PIB en 2026, ¿no? Cuando ya deberíamos estar ahí en 32, 33% del PIB. Entonces, esta reforma tributaria se ve como una reforma profunda, pero todavía nos acerca, ¿no?, sin duda, al nivel de recaudación que deberíamos tener.
Algunos dicen, pero mira, esto tiene que ver con la informalidad que hay en Chile también. Hoy tiene que ver con los favores políticos. Si no hay que recaudar más impuestos, hay que simplemente tener una mayor, ¿cómo se dice?, una mayor vigilancia. ¿Cuántos favores políticos? ¿Cuánta gente está trabajando hoy en el Estado que podría ser bastante menos, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con todo el comercio informal que no paga nada? ¿Qué se hace además del comercio informal, ese que tú puedes comprar cualquier cosa en la calle, con el gafite que tú llamas a tu casa y que nunca te da la boleta, con la modista que tú mandaste a arreglar un vestido y jamás te da la boleta y cosas así?
A ver, esto es igual que un sistema de pensiones. Mientras mayor formalidad, mayores niveles de contratación existen en cualquier país, mayor va a ser el nivel de recaudación que tú tengas. En este caso, de impuestos, de cotizaciones de los trabajadores. Entonces, mientras menos informalidad, un sistema tributario va a ser más robusto, sin duda. Eso es aplicable para cualquier país, ¿no? Sin embargo, hay dos cosas que decir, ¿no? En primer lugar, a pesar de aquello, cuando uno revisa los datos de evasión de impuestos en Chile, de IVA y de impuesto a la renta, estamos hablando de cerca de 7 puntos del PIB, algo así como 22 mil millones de dólares, según algunas estimaciones que se han realizado. Y gran parte de esa evasión proviene de los segmentos de mayores ingresos en Chile, ¿no? No del trabajo informal, que gana algunas pocas lucas al mes, entre otras cosas. Eso es un punto muy relevante. Y en segundo lugar, no hay que mezclar dos cosas que es importante analizarlas en su mérito. Y es la eficacia del gasto público, vale decir, que lo que ingresa el Estado se gaste bien, con el nivel de recaudación tributaria. Sin duda, todos quisiéramos que los ingresos que llegan al Estado sean bien gastados, ¿no? Las políticas públicas estén bien hechas, ¿no? Las personas que son contratadas, las instituciones que se crean cumplan su rol. Eso siempre hay que estar vigilando de que eso se haga correctamente, ¿no? Eso es una discusión que va en paralelo. Pero con el nivel de recaudación que tenemos hoy día en Chile, hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Independientemente de que uno puede mejorar en niveles de burocracia o que las políticas públicas sean mejor diseñadas, entre otras cosas. Entonces no hay que confundir el gasto público, sea eficiente o esté bien hecho, ¿no?, que es un deseo de cualquier país, y sin duda eso hay que hacerlo, con una carga tributaria que es muy reducida en relación a la realidad chilena.
El crecimiento es otro tema. Estamos hablando del tema de impuestos con el economista Marco Kremerman de la Fundación Solo, hacemos un escaparate de Radio Universidad de Chile, que aparece siempre, el crecimiento, que tenemos que crecer, tenemos que dar las condiciones para que el capital pueda invertir y así dar trabajo. Pero ¿qué es esto del crecimiento? Porque yo he leído algunos libros por ahí que hoy día hablan que el mundo necesita un decrecimiento. Tú lo vas a aclarar, por favor, Marco, eso. Pero esto, ¿qué es el famoso crecimiento que haría más justa una sociedad, aparentemente? Que el señor Jumbo venda más Coca-Colas, que lo mismo haga el señor de la botillería, que se vendan más autos. ¿Es el crecimiento? Por favor, explícanos.
A ver, efectivamente el crecimiento económico es una condición necesaria para que una sociedad vaya avanzando, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se mide a través de la variación del Producto Interno Bruto de un país. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Es la producción de bienes y servicios que se generan en un año determinado, en un territorio determinado, a precios de mercado y contabilizando el valor agregado, ¿vale? Es decir, yo voy a contabilizar todo el pan, todas las manzanas, todos los servicios, toda la leche producida en un año por el precio al que se vende esos productos. Ese es el PIB, ¿no? Y hay muchas cosas que no se contabilizan en el PIB. Por ejemplo, el trabajo doméstico de cuidado, que lamentablemente aún recae de manera mayoritaria en las mujeres, uh-huh. que es trabajo que es fundamental para que funcione la sociedad, pero que no se contabiliza en el PIB. Entonces, ¿qué es lo importante de mencionar? Que el Producto Interno Bruto permite que la torta crezca, pero la torta puede crecer también contaminando el medio ambiente. O sea, yo hago crecer la torta hoy día, en 3 años más, y después la torta se va a achicar, porque voy a poner en compromiso el ecosistema para las generaciones futuras. Yo puedo crecer, ¿no?, teniendo una torta grande, pero unas poquitas personas se quedan con el 90% de la torta, y entre la mayoría de la gente les doy a una linda marraquino, a otro le doy un poquito de crema, y no comen un pedazo de torta como corresponde.
Entonces, o sea, el tema no es el crecimiento, el tema es la distribución de ese crecimiento, ¿o no, Marco Kremerman?
Exactamente, hay varias cosas. Es importante no solo crecer, sino cómo se crece, ¿no? Entonces, más que el decrecimiento, que sin duda una discusión que se da en medio de la crisis climática, lo importante es tener un buen crecimiento. Vale decir, un crecimiento que pueda ser sostenido en el mediano y en el largo plazo, que no comprometa y no dañe el medio ambiente, que llegue a todos los hogares que están trabajando y que son parte y producen ese crecimiento, ¿no?, y que reconozca todos los tipos de trabajo que existen en una sociedad. Ese es un buen crecimiento, es un crecimiento que no sea con doping, como pasó en el caso chileno, que crecimos muy fuertemente, pero que hoy día estamos detenidos. Estamos detenidos porque se generó una forma de crecer, una matriz productiva que está agotada, ¿no?, que incluso uno revisa los indicadores convencionales. Uno de ellos se llama el Producto Interno Bruto Tendencial, que es la capacidad de generar crecimiento en el mediano plazo, y estamos hace mucho tiempo por debajo del 2%, vale decir, que aislamos los efectos de una guerra, una pandemia, un terremoto, sino que en condiciones normales la economía chilena no puede crecer a más de un 2%, y eso es porque el modelo de acumulación está agotado. Y está agotado porque eso le sucede, según el propio Fondo Monetario Internacional, a países que son muy desiguales y que tienen una matriz productiva que es muy poco variada, por ejemplo.
Marco, querido, tú lo mencionaste recién, Marco Kremerman, que uno de los temas que tiene nuestro país son los bajos salarios, pero la gran mayoría del trabajo no lo dan los grandes capitales, lo dan las pymes, las mini pymes. Esas pymes, esas mini pymes, hoy día están en condiciones de pagar salarios dignos a sus trabajadores y no 400 lucas, 420, hasta 500 mil pesos, pagar mejor, pagar 700, pagar 800 y cosas por el estilo.
Mira, muy importante esa pregunta, César, en primer lugar, porque a pesar de que las empresas de menor tamaño dan más empleo que las grandes, es importante ver los datos exactamente, y los datos indican que la empresa grande se genera más del 35, casi el 40% del empleo, no es menor, ¿no? Y en segundo lugar, es importante mencionar que las empresas pequeñas no están produciendo en un país separado, ¿no? No es una isla desconectada del resto de la economía, sino que en muchas ocasiones esas empresas pequeñas son empresas contratistas de las grandes empresas, son competidoras de las grandes empresas, son proveedoras de las grandes empresas. Y por tanto, sus condiciones, que a veces son más duras, se deben al maltrato que tienen de las grandes empresas, sobre todo cuando los distintos sectores económicos son muy concentrados. Eso se llama cuando hay muchos oligopolios. Hoy es muy difícil entrar en condiciones competitivas a esos mercados. Lo que sucede es que las empresas pequeñas efectivamente se paga en promedio menores salarios a las empresas grandes, porque tienen menos espalda, pero no necesariamente significa que no lo pueden hacer. De hecho, se ha visto que en el caso de la discusión de las 40 horas como jornada semanal, cuando se ha aplicado este sello 40 horas, las empresas que ya han adherido a ese sello 40 horas, la mayoría son empresas pequeñas, ¿no? Entonces, muy importante que Chile tiene que nivelar hacia arriba. Y nivelar hacia arriba no significa que los salarios tienen que ser en promedio de 2 millones de pesos, significa que los salarios, y es como la condición base de una sociedad democrática y decente, de una persona que trabaja jornada completa le tienen que alcanzar para vivir, no para sobrevivir y endeudarse obligatoriamente, si no estamos muy mal. Y eso tiene que ocurrir en una empresa pequeñita, mediana.
¿Cómo lo hace, ¿cómo lo hace esa empresa pequeñita, mediana, hoy día?
Lo que sucede es lo siguiente. En primer lugar, hay que generar condiciones institucionales, culturales y políticas públicas que permitan a las empresas de menor tamaño ir acostumbrándose, acomodándose a ese nuevo escenario. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bien concreto en el caso del salario mínimo. El salario mínimo, a pesar del aumento que tuvo en estos meses y están 400 mil pesos, está todavía muy lejos del indicador más precario que existe en Chile, que es la línea de la sobrevivencia, la línea de la pobreza, que para un hogar de cuatro personas están en 541 mil pesos líquidos.
Ya aclaremos que cuando hablamos de salario de 400 lucas es el bruto, no es lo que recibe el bolsillo de la trabajadora o el trabajador.
Exactamente. Entonces, para que quedara en 541 mil pesos líquidos, como esta línea de la pobreza, para un hogar promedio, el salario mínimo debería estar ahora por lo menos en más de 630 mil, 650 mil pesos. Entonces la gran pregunta es, bueno, las grandes empresas y las medianas empresas lo podrían hacer en términos generales, en algunas de hecho ya suceden. La pregunta es cómo lo pueden hacer algunas empresas pequeñitas que pueden tener más problemas. Y ahí está el acompañamiento temporal de parte de políticas del Estado para subsidiar a esas empresas pequeñas. Se ha hecho de manera tangencial en el reajuste del salario mínimo presente, a acompañarlas por un periodo de tiempo, de tal manera de que puedan hacer esos reajustes, ¿no?, sin perder competitividad, pero al mismo tiempo acompañarlas con otras políticas adicionales, que es que tengan acceso a capital de trabajo, a tasas de interés que sean más bajas de las que hoy día reciben, ¿no? Porque es injusto que una empresa pequeña se financie a costo muy bajo con los fondos de los trabajadores de la AFP, y una empresa pequeña no puede acceder a esos fondos de la AFP, ¿no? Y al mismo tiempo, que a las empresas pequeñas se les pague muy rápidamente, ¿no? Ojalá a una semana, a tres semanas, y no a 60 días, 80 días, 90 días. Muchos de esos pagadores de 30, 60 o 90 días son las empresas grandes o el propio Estado. Entonces ahí hay mucho que hacer para que las empresas pequeñas tengan condiciones que le permitan ir mejorando los estándares, porque sin duda ahí sí hay mucha voluntad. En las empresas pequeñas hay mucha más voluntad que lo que sucede a veces en las empresas grandes.
Por último, Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, junto con agradecerte este diálogo con nosotros. Lo que hoy día se le propone al país, la constitución que se le propone al país, uno ha escuchado que sí, pero ¿cómo la van a financiar? A ti, ¿te parece, en primer lugar, las reformas sociales que se proponen para hacer un país más justo están bien enfocadas respecto a su financiamiento?
A ver, una constitución no puede explicitar los mecanismos de financiamiento con exactitud de, por ejemplo, derechos sociales que se están proponiendo y asegurando, por dos razones, ¿no? Porque eso es parte de la normativa posterior de la Constitución, los proyectos de ley, reglamentos, etcétera. Y en segundo lugar, porque no se establecen en muchos casos cuáles son los modelos exactos que se van a construir. Por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones, la Constitución no dice cuál es el sistema de pensiones que debería tener Chile. Solo establece principios rectores de un sistema de seguridad social. Y en ese sentido, este gobierno o el siguiente puede proponer un sistema de pensiones A o un sistema B y pueden tener distintos costos, ¿no? Pueden requerir distinto nivel de financiamiento y ambos propuestas pueden ajustarse a los principios de una potencial nueva constitución. Entonces, aún no podemos determinar cuál es el financiamiento que se necesitaría para que los derechos sociales efectivamente estuvieran completamente satisfechos. Y al mismo tiempo hay otro elemento fundamental, que es la gradualidad, que tampoco se establece en algunos casos con exactitud. Vale decir, se puede llegar a construir un sistema de salud integral, decente y completo en 2 años, o se puede hacer en 8 años, ¿no? Entonces, no es lo mismo en términos de financiamiento que se haga en 2 años que se haga en 8 años, aunque es distinto presentar los proyectos de ley, porque hay algunas normas transitorias que obliga al presidente a presentar algunos proyectos de ley en menos de cierto periodo de tiempo, 1 año o 2 años.
Marco, solo agradecerte, te reitero, ustedes han estado en una campaña y nosotros también como Escaparate hemos dado a conocer ustedes que están financiando la Fundación Sol, normalmente una vez al año, llaman a toda la gente que les estamos tan agradecidos por todos los datos que entregan respecto a la situación social, laboral, de pensiones, etcétera. ¿Y cómo es el tema del financiamiento si alguien quiere comprometerse con la Fundación Sol, Marco Kremerman?
Sí, muchas gracias, César, por el espacio. Efectivamente, la Fundación una vez al año, 2 veces al año, hace una campaña pública donde mostramos nuestro trabajo, que básicamente se basa en poder generar informes, investigaciones, espacios de formación a organizaciones sociales. Participamos en debate público en distintas aristas de interés, tanto en trabajo, economía, pensiones, salud, etcétera. Y nosotros no recibimos aportes ni de empresas, nunca lo hemos hecho, y tampoco de partidos políticos. Y es muy importante para nosotros y nosotras poder recibir algún aporte ciudadano, ¿no?, desde lo que sea posible por parte de cualquier persona, ya sea de manera puntual o de manera mensual. Y para eso, sí que pueden hacerlo, pueden acompañarnos en la página web de la Fundación, que es www.fundacionsol.cl. Están todas las indicaciones para que quien lo pueda y valore nuestro trabajo pueda hacer algún aporte, ya sea de carácter mensual o de carácter puntual.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchas gracias y que este fin de semana el resultado arroje lo mejor para Chile. Gracias, Marco.
Muchas gracias a usted. Un abrazo, César, y un saludo a todos los auditores y auditoras del programa Escaparate.
El hombre llegó al boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan Boliche, Juan Boliche va, Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan Boliche, Juan Boliche va, Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar. Pero Juan Boliche, Juan Boliche va, y tengo la vida vieja.
Escaparate.
El cine, ¿qué dice de estos momentos como los que está viviendo nuestro país, donde nos estamos cuestionando lo social, lo político? ¿Qué habla el cine al respecto? ¿Qué ha hablado a través de la historia? José Blanco Jiménez, Joblar, está en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine. Y bueno, naturalmente, este jueves, como siempre, hubo algún estreno del cual yo podría hablar, pero creo que es mucho más importante hacer referencia a el momento crucial histórico que vive Chile debido al plebiscito. A este que llaman plebiscito de salida, porque ya el de entrada fue rotundo en un apruebo por el cual tenía que hacerse la convención, y la convención se hizo. Atención, convención y no asamblea legislativa, porque si hubiera sido una asamblea constitucional, en ese caso habríamos tenido inmediatamente la constitución. Ahora, hay muchas películas que han tratado temas políticos, pero me parece interesante, sobre todo, recordar que Estados Unidos, a pesar que es este conglomerado de 50 estados, porque no es un país, que decide cada uno por su cuenta, que toman sus propias decisiones, que tienen un sistema de elección de presidente de la Unión que es muy, muy enredado, que yo, sinceramente, creo que nunca lo voy a entender, ha tenido también algunas películas que han remecido de alguna forma si no al mundo norteamericano, por lo menos a la digamos a los espectadores de todo el planeta. Me refiero a una película basada en un libro que es Todos los hombres del presidente, cómo se desenmascara el poder, ¿no? Al punto que esa investigación determina la renuncia de Nixon, ¿ya? Acusado de espionaje político, o sea, ni siquiera de graves lesiones a los derechos humanos, o bueno, todo lo que significó la guerra de Vietnam, no, nada. Es un tema de moral política. Y esa película, Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, es realmente una maravilla con respecto a lo que puede hacer el periodismo, si además está respaldado por un sistema que permite voces disidentes. Recomiendo, si no han visto toda esa película, por favor, véanla, porque es muy educativa en el sentido de tratar de entender la política. Y con respecto a nosotros, yo ya recomendé en su momento la película de Patricio Guzmán, es decir, Mi País Imaginario, película que se estrenó acá hace ya algunas semanas, película que nos presenta desde un punto de vista muy personal, y eso es lo bueno, que haya un director que tiene una visión personal de qué es lo que pasó en Chile, ¿ya? De cuáles son esas esperanzas que él siempre tuvo y que siempre planteó en otras películas. Acuérdense de La Batalla de Chile, película que estuvo prohibida en la televisión, que es el medio con el cual la mayoría de las personas ven las películas. Y pues se podía pensar que era porque iba en contra del golpe militar, porque esa había sido la batalla de la gente que se enfrentó a los que no tenían armas. No, la batalla de Chile era otra. Era la batalla por la igualdad, era la batalla por la democracia, era la batalla por la participación. Y eso tiene que quedar muy claro también, ¿ya? Yo personalmente no conozco a Patricio Guzmán, pero conozco su obra y lo respeto. Ahí creo que también hay otra indicación que yo creo es necesaria que yo les dé en un día como este. Y bien, será hasta la próxima, como siempre.
César Abueid en Escaparate.
Los cambios como que de repente a los seres humanos nos desestabilizan, ¿no es cierto? Y estamos hoy día viviendo cambios pero profundos en nuestro país. ¿Cuál será la mejor manera de enfrentar los cambios? Es la consulta que le hacemos a nuestra panelista en Escaparate, la psicóloga Leticia García.
Hola amigo César, ¿cómo estás? Mucho cariño para ti, para las auditoras y auditores. Este es un gran tema. Y partiendo nomás, quiero compartir con los auditores un libro, para mí muy significativo, que se llama Carta a mis amigos de Silo, donde justamente se habla de este tema. Cómo se enfrentan los procesos de cambio, sobre todo entendiendo de que los procesos de cambio son permanentes, pero en la medida que se acelera el tiempo histórico, esos se vuelven más rápidos en la vida de uno, en la existencia de uno, ¿no? Cuestiones que antes podían pasar en una década, ahora pasan en 2 años, ¿no? Entonces, evidentemente la capacidad de adaptación que uno puede tener a los procesos de cambio tiene que ser mucho más rápida, más veloz, ¿no es cierto?, y más efectiva. Porque si no vamos quedando fuera del proceso.
Pero cuando hablamos de cambio, ¿da lo mismo que el cambio sea por el cambio de una pega, el fallecimiento de un familiar, la ruptura amorosa o lo que estamos viviendo como país, que son cambios de dónde estamos parados, por decirlo de alguna forma?
No podríamos decir que es lo mismo, pero sí podríamos decir de que todas las cosas que cambian, sean tangibles o intangibles, nos afectan, porque somos parte de ese mundo. Por ejemplo, si nos remontamos a tú, yo o cualquiera de los que nos está escuchando, a lo que se llama el paisaje de formación, cuando uno era chiquito, chiquita, los primeros recuerdos que uno tiene, uno puede identificar que hay un paisaje epocal que tenía instrumentos, vehículos, qué sé yo, tipos de trabajo, que tenían ciertas características, ¿no? Si lo comparas con hoy día, obviamente es sideralmente diferente, ¿no? Uh-huh. Pero también hay elementos intangibles. Había héroes, tipo de música, qué sé yo, monos animados, propaganda radial, valores, costumbres, que son elementos intangibles que tienen que ver con cómo las personas valoran atributos de otras personas o de otras seres, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los superhéroes, versus lo que existe hoy día. Ese contraste entre el paisaje en que uno se forma y que de alguna manera constituye el quién soy, con el momento actual, es muy importante, muy impactante. Imagínate cuando de pronto identificamos las dificultades que de relación que podemos tener con los chiquillos, con los jóvenes, y te das cuenta de que ellos observan su propio paisaje y formación a la misma edad que uno tenía, y son mundos distintos, ¿ya? Por lo tanto, los procesos de cambio cada vez más acelerados obviamente nos afectan, obviamente nos hacen sentirnos de pronto desubicados con el momento actual que estamos viviendo, porque no comprendemos. Entonces, cuando tantas veces y majaderamente, César, decimos en nuestras conversaciones la importancia de que cada una y cada uno de nosotros sea capaz de autoobservarse, sea capaz de identificarse en situación de relación con otras personas, sea capaz de ir identificando cómo me voy sintiendo en esa relación con esas otras personas, son elementos clave porque tienen que ver con cómo yo me desarrollo en este mundo, ¿no? Y como tenemos poquito tiempo, solamente para hacer una síntesis gruesa, por supuesto, en estas situaciones, además que le pueden permitir a quienes nos escuchan comparar en qué situación se está. Hay tres tipos de adaptación frente a procesos de cambio, tres tipos de formas de enfrentar los procesos de cambio, que incluso se podrían alegorizar en ciertas imágenes síntesis, ¿ya? Una de ellas es la desadaptación. Ejemplo, estamos en un momento histórico presente, cambia la visión que se tiene respecto al tema de género, ¿ya? Y cuando hablamos de género ya no nos referimos solo a masculino y femenino, sino que empiezan a haber otras manifestaciones, y ante esa situación me irrito, me enojo, degrado. Como no entiendo, digo que son todos unos imbéciles.
Lo rechazo.
Rechazo. O empiezo a inventar conceptos como la ideología de género es peligrosa, como en otros momentos fueron otras. Me desadapto. ¿Por qué me desadapto? Porque el mundo ya cambió, las cosas van en una dirección distinta, y si yo me coloco al costado y además atacando el proceso de cambio, voy a quedar afuera. Si uno lo quisiera... identificar con algún tipo de imagen, la imagen del dinosaurio que puede haber vivido siglos, pero desapareció, no fue capaz de adaptarse a un mundo que en su momento cambió, ¿ya? La segunda forma de enfrentar el proceso de cambio es lo que podríamos llamar, y que aparece en el libro que decía antes, Carta a mi amigo, adaptación decreciente. ¿Cuál es? Aquella que observa estos procesos de cambio, los ve, se da cuenta que si se queda fuera va a desaparecer finalmente, pero hace como una trampa en su cabeza. Y no es que crea realmente en ellos, sino que se deja arrastrar por ellos y dice sí, sí, sí. ¿Ah? Es como el típico nunca quedas mal con nadie.
Como que sí que no, digamos.
Como que sí que no, como que si no me ven yo sigo siendo igual, homofóbico,
entiendo,
etcétera, pero en lo público digo otra cosa, etcétera, y no es genuino, no es de verdad, digamos. Y ese también está destinado a desaparecer, porque no se está adaptando realmente al proceso de cambio, solamente se está acomodando para no quedar fuera, ¿no? Y el tercero más interesante, la tercera actitud, es la adaptación, perdón, como estábamos alegorizando en imágenes, es como la imagen de una cucaracha. ¿Ah? Los auditores deben saber que la cucaracha como bichito es uno de los más antiguos de la humanidad, y sin embargo su genética, lo que produce en el mundo, prácticamente es nada, es un sobreviviente nada. Y el tercero es la adaptación creciente al cambio. Y la adaptación creciente al cambio tiene que ver con conectarme con el mundo en que vivo, reconocer que vivo en este mundo que cada día va transformándose y darme cuenta que esos procesos de transformación son históricos y por lo tanto yo soy parte de ellos. No da por tanto lo mismo hacia dónde oriente mi vida, no da por tanto lo mismo que haga o no algo en ese mundo en el que vivo. Entonces me convierto en protagonista del proceso de cambio y no víctima del cambio.
Ahora nos quedan 30 segundos, pero yo entiendo que eso puede significar, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que yo no comparta ciertos cambios del mundo, no estén conmigo, pero los acepto porque son parte del mundo.
Correcto. Y ahí lo más interesante es que uno, por eso siempre hablamos tanto de la importancia de autoobservarse, ¿por qué ciertas cosas me producen rechazo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué de alguna manera soy refractaria a esos procesos? Porque uno se va acomodando, uno se va instalando, empieza a chocar con mis ideas, con lo que yo creía que era la verdad. Pero interesante, porque si hay algo que me incomoda, entonces puedo preguntarme por qué. Y tengo la oportunidad de hacer algo, no solamente para adaptarme a eso, sino además para ser protagonista de eso. Y en otro espacio, César, podemos hablar más en particular cuáles pueden ser las traducciones, las acciones que uno haga, pero seguramente los que nos escuchan, que son profe, o que son papá, o que son abuelo, podrán darse cuenta que no hay mejor versión de uno mismo que aquel que se da cuenta, hoy el mundo cambia, estoy desubicado, mejor aprendo, mejor me acerco a esta nueva generación, mejor voy avanzando en una dirección donde no solamente me ayudo a mí mismo en esto, sino que ayudo a otro y también soy un transformador.
Muy bien, pues Leti, agradecerle a la psicóloga Leticia García su tremendo aporte de toda la semana.
Un abrazo, César, para ti, para las auditoras y auditores, y como siempre, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí y que viva la adaptación creciente al cambio.
Cualquiera sea la opción que triunfe este fin de semana en nuestro país, lo concreto es que Chile no va a ser el mismo el lunes 5 de septiembre. Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Bueno, efectivamente, el 5 de septiembre, amigos de Escaparate, gusto poder hablar con ustedes. Sería un día distinto en Chile, no es una fecha que va a pasar desapercibida en la historia. El triunfo del apruebo sin duda representará la necesidad de iniciar un proceso de implementación de la nueva constitución que llevará tiempo y también exigirá un diseño institucional para la implementación, es decir, que existan las inversiones, las organizaciones, el diseño, el flujo del diseño para poder implementar lo que ahí está generando. Se tienen que dictarse un número sobre los 100 leyes en un año que van a definir la forma como se va a ir implementando el proceso. Y además va a exigir una conformación de un, por decirlo así, de algún tipo, digamos, de agencia intergubernamental, digamos, entre distintos poderes del Estado para poder generar un diseño en la implementación. Por otro lado, el triunfo del rechazo obviamente que genera enorme incertidumbre porque existen muy pocas certezas respecto a qué es lo que implica lo que viene ahora, justamente porque existen interpretaciones fundamentales respecto a lo que hay que hacer que están en contradicción unas con otras.
Pero como no hay una legalidad, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, no hay una claridad si gana el rechazo, ¿no es cierto? Si gana el rechazo, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo no puede haber claridad al respecto?
Existen interpretaciones de esa legalidad. Existe un marco legal que es básico, pero existen también interpretaciones que pueden entrar en contradicción.
Perfecto.
¿Se necesita o no se necesita una nueva? Lo que se votó antes del plebiscito de 2020 fue que se mandató una realización de un proceso constitucional que debe llevar adelante a una nueva constitución. Incluso se votó el mecanismo, que es la convención constitucional. Esa es una tesis, entonces debería repetirse en la convención, en los mismos términos de lo votado en 2020. Otra interpretación es que el poder constituyente vuelve al Congreso, y por lo tanto el Congreso está mandatado a hacer una reforma constitucional de la constitución vigente. Esas dos interpretaciones son, por decirlo así, excluyentes y contradictorias. una reforma constitucional anterior, el 25 de noviembre del 2019, que también debe tenerse en consideración. Entonces, aquí va a venir un tiempo donde van a salir, por decirlo así, se van a alzar las espadas, se van a blandir las espadas para poder tratar de definir qué es lo que debe hacerse. Eso es un punto muy difícil de definir y seguramente tiene que ver con correlación de fuerza más que de pura legalidad, porque se trata más bien de definiciones que tienen que ver con quien lleva una interpretación hegemónica, ¿no? Y logra llevar adelante el punto. Y muy probablemente la derecha va a bloquear otras interpretaciones y otras posibilidades. Y aquí entonces vamos a entrar a va a haber movilizaciones, me imagino yo también, de en relación a este proceso, así que va a haber un conjunto de actores moviéndose en relaciones puestas.
Ahora, no nos olvidemos, creo yo, y te lo consulto en escaparate, Álvaro Ramis, que este levantamiento social, este reclamo de las chilenas y los chilenos también tenía un componente que tiene que ver con el trato, con sentirse como de segunda clase, ¿no es cierto? Como de sentirse solamente el acompañamiento, el arroz del plato. Esa parte que no sé si tiene que ver con leyes, ¿en qué medida, con cualquiera de las dos opciones que han estado, digamos, bregando este fin de semana, porque reitero que este comentario lo estamos grabando antes de saber el resultado de lo que estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto? ¿En qué medida ha habido cambio ya? ¿Han habido luces de cambio o se van a tener que llevar a cabo de una u otra forma ya?
Hay gente que interpreta que ya ha habido cambio. Yo creo que insuficientes o muy cosméticos, ¿no? En términos de la posibilidad de que, no sé, grandes empresas cambien su política de servicio al cliente. Yo creo que esos son, a lo mejor hay algunas empresas que han comprendido eso y han entrado a tener algún tipo de acción al respecto. Yo creo que lo estructural, desde este periodo, ha sido más de momentos donde la élite, sobre todo económica, ha tratado de mostrar alguna mayor sensibilidad, pero ha sido muy episódico. Entonces, y sobre todo porque el momento económico es más bien de restricción. ¿Ah? Estamos viviendo un año en la economía internacional muy restrictiva, con alzas de las tasas de interés, con procesos de ciclo inflacionario. Entonces no hay un espacio como para garantizar algo que por las buenas, digamos, se pueda llamar un cambio en el trato, digamos. El cambio en el trato más bien son políticas publicitarias, ¿no?
Ya, pero para ti, Diego Ramis, ¿qué significaría un cambio en el trato, que es esa parte tan relevante que también se levantó la sociedad chilena?
Es que si no se institucionalizan los cambios es muy poco efectivo, ¿no? Por ejemplo, que las empresas asumieran procesos de mayor paridad de género en los directorios de las empresas, por ejemplo. Eso sería una cosa que pueden hacer voluntariamente, pero eso no se ha visto. Otro tema que se ha discutido, ¿no? Cambio en la política hacia los pueblos indígenas por parte de reconocimiento de actores privados, ¿no? Porque el Estado yo creo que está a la defensiva y obviamente que está tratando de hacer lo que puede dentro del marco de la legalidad vigente. Pero si los privados no cambian su trato, no cambian su forma de relación, es poco lo que se puede esperar.
¿Y qué cambio para esa persona que toma la micro para trasladarse 2 horas al trabajo y 2 horas para su casa y es mal pagada o mal pagado? ¿Qué cambio necesitaría esa persona? Y además tiene un maltrato, no se le considera poco en la pega, que la mayoría o una parte importante de chilena y chileno, y gana muy poco.
Bueno, que hubiera un apoyo más activo, digamos, por ejemplo, la política como la de las 40 horas o el alza e incremento del salario mínimo. Esas son medidas inmediatas que deberían estar, ¿no? Respecto a los traslados, por ejemplo, un cambio en la política de vivienda debe ser apoyado. Yo sé que se está impulsando eso para cambiar una política segregadora por una política de mayor inclusividad y de mayor mixtura social en las ciudades, pero eso requiere también a los privados para que se metan en esa dinámica, no de la política de expansión de la ciudad, construyendo ya a 3 horas del centro de Santiago, digamos. Tener una política de vivienda distinta en zonas pericentrales, como se llama, ¿no? Qué sé yo, Recoleta, Quinta Normal, son comunas donde es posible trasladarse de una manera más humana a otro trabajo y no en Quilicura, digamos. Entonces, ese tipo de políticas de vivienda que usan esos espacios y se rediseña la ciudad para eso, con mayor densificación en esa zona, permite superar ese tipo de procesos. Pero eso requiere un cambio en la política de la Cámara Chilena de la Construcción, por decirlo de una manera, ¿no? No solo del Ministerio de Vivienda, requiere que la parte privada también rediseñe su política de inversión y entienda que debe orientarse no solo por criterios de puro mercado, sino también de calidad de vida.
Bueno, para los que están escuchando la primera edición de Escaparate, que es el sábado a las 3 de la tarde, ojalá que mañana, ¿no es cierto?, lo hagan con mucha conciencia, ¿no? Y tomar una decisión, me imagino que muy poca gente va a llegar a improvisar, deben tenerlo, pero que sea lo mejor para el país, que piensen no solamente en su metro cuadrado, sino lo que le hace falta a Chile, que creo yo, querido Álvaro Ramis, ¿o no?
Así es, esperamos que el país pueda continuar su búsqueda de igualdad y de justicia por cualquiera de los caminos que el pueblo escoja.
Muchas gracias al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en este diálogo en Escaparate. Que estés muy bien, Álvaro.
Listo, muchas gracias. Un abrazo.
En un fin de semana tan relevante para Chile, hemos hecho Escaparate. 2 horarios, sábado 3 de la tarde, domingo, repetición, 21 horas. Tremendamente agradecido de quien es parte fundamental de este espacio, que es Camila González. Es la encargada, Camila, de la puesta en el aire y de sincronizar técnicamente todo lo que ustedes escuchan a través del 102.5 FM. Muchísimas gracias. Que estén bien. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate. Simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.